Senda Antigua les presenta La Hora Bautista, donde les traemos predicación de varios pastores de alrededor del mundo, tratando de animar y ayudar al cristiano en su caminar con Dios. Esperemos que disfrute y reciba bendición aquí en la Senda Antigua. Y ahora, la palabra de Dios.
De pie, por favor, a Hebreos capítulo 10. Capítulo 10 del libro de Hebreos. Si hay alguien a su lado que no tiene una Biblia, por favor, comparta con esa persona. Queremos que se sepa que aquí se enseña y se predica la palabra de Dios. Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. ¿Estamos allí? Me siguen, por favor, con su vista a leer la escritura. Y luego voy a pedir que lean conmigo el 24 y el 25 todos juntos. Me siguen, por favor, con su vista. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Todos leyendo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Señor, gracias. Bendice tu palabra. Con tu espíritu, Señor, y con poder de tu espíritu, lleva las verdades de tu palabra a tener un impacto en nuestra vida y así en nuestra iglesia, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Antes de comenzar, quiero nada más decirles que una bendición. El día de ayer, mi hija y yo estábamos visitando y conocimos a Mayra y a Lizeth, y estaban allí, y pues Dios nos puso en el camino a Mayra y a su hija, y una bendición. Ellas confiaron en Jesús ayer, vinieron a visitar con nosotros el día de hoy. Pónganse de pie, quiero que nada más las conozcan, por favor, no les dé pena. Es Mayra, su hija, una bendición de tenerles. Y mi esposa, ponte de pie, amor, porque quiero que sepan quién eres. Ponte de pie, esa es mi esposa, y qué bendición. Yo sé que vamos a conectarnos por ahí. Qué bueno es el Señor. Gracias por venir a visitar. Quiero hacer una pregunta, y la pregunta verdaderamente es el título del mensaje. ¿Usted está listo para tener iglesia? Ahora, yo sé que usted está aquí, pero eso no quiere decir que usted está listo para tener iglesia. Normalmente el versículo 24 y 25 se usan definitivamente por medio de nosotros los pastores para tratar de animar el hecho de que no podemos como hijos de Dios caer en el hábito y la costumbre de fallar a la iglesia. No hay una sola persona que se ha apartado de Dios que un día pensó y dijo: creo que yo ya no voy a ir a la iglesia, ya no quiero nada con Dios. Ninguno. Pero comenzó poco a poco. Y comenzó por no vivir en el propósito y la razón de por qué venimos. ¿Sabía usted que Dios tiene un propósito de la razón de por qué nos congregamos. Estar en iglesia, y la palabra iglesia proviene de la palabra eclesía, que quiere decir asamblea. Dios no quiso nada más juntar un montón. Aquí hay un montón. Ese no era el fin de Dios. Había un fin. Y por el hecho de que tanta gente llega a la iglesia sin cumplir la razón y el propósito que Dios tenía para que nosotros nos congregáramos, por eso hemos llegado a un lugar en donde ahora estamos oyendo allá afuera que ya no hay necesidad de tener iglesia. Digo, en verdad, yo tengo a Dios, tengo la Biblia, tengo el Espíritu Santo, ¿para qué voy a la iglesia? Y todo eso es un estado y un lugar de mente a donde llegamos porque venimos a la iglesia sin estar preparados de estar en la iglesia. ¿Me están escuchando? Entonces mi pregunta queda: ¿está listo para tener iglesia? Ahora yo sé que está aquí, pero mire, antes de que llegamos al versículo 24 y 25, donde nos dice la Biblia la razón que debemos estar en iglesia, el propósito, por qué Dios nos quería en la iglesia, qué es lo que debe de suceder en la iglesia y cómo no podemos dejar de congregarnos como algunos han desarrollado como hábito. Y bien, hermano, se vuelve un hábito. Faltar una vez se hace más fácil, faltar la segunda y de repente la tercera y la cuarta, y de repente usted ya no está llegando ni para nada. Pero ¿sabe dónde comienza? Comienza cuando usted viene y si usted y yo sentamos nuestros kilos en el asiento, cuántos sean los kilos, y no vivir en el propósito y la razón de por qué Dios quería que nos congregáramos. Más, ustedes me han oído decir cantidad de veces: la iglesia es ensayo para el cielo. ¿Cuántos van al cielo cuando mueran? A ver. ¿Y qué va a hacer usted allá? ¿Qué va a hacer? Digo, contrario a lo que debe de ser iglesia, para mucha gente que está aquí, no estoy hablando de los que no están, para mucha gente que está aquí, ahora te estoy hablando aquí porque después vas a terminar con aquellos que ya no están. ¿Ves? Para muchos estamos aquí, pero la iglesia es una carga. La iglesia para algunos es hasta un tropiezo. La iglesia para algunos inclusive es un desánimo, pastor, créame. Yo llego aquí con el gozo del Señor hasta que llego a la iglesia. Y para muchos de nosotros, porque no estamos viviendo dentro de la razón y el propósito del por qué Dios quería que nos congregáramos, la iglesia no es una buena experiencia, es una mala experiencia. ¿Y quién quiere ser parte de una mala experiencia? Vamos, ¿quién aquí dice: tuve una mala experiencia, quiero tener otra? Nadie. Entonces, si ir a la iglesia es una mala experiencia para mí, pues quizá porque tengo un poco de convicción, carácter, hábito, fachada y costumbre, pues llegue. Soy cristiano, los cristianos llegan a la iglesia. ¿Para qué? No sé, pero llegan. Pero no va a ser mucho tiempo en que usted va a perder ánimo de estar. No va a haber razón. Usted no la va a ver, no. Y efectivamente es allí donde llegamos. ¿Y por qué llegamos allí? Llegamos allí porque vivimos en el hábito de asistir a la iglesia sin estar listos para tener iglesia. Los dos versículos 24 y 25 normalmente se leen independiente de todo lo demás de lo que se nos dice. No podemos hacer eso. La Biblia siempre tiene que interpretarse dentro de su contexto. Y mire cómo comienza con todo esto. Versículo 19. Mire cómo dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y ahorita voy a explicar esto es de su carne, y teniendo un gran, ¿qué? Sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Wow. Ahora, antes de Pablo hablarnos de la importancia de asistir a la iglesia, de la razón de por qué venimos a la iglesia, antes de hablarnos nada de eso, Pablo nos hace muy claro que si vamos a cumplir la razón y el propósito de por qué estamos en la iglesia, tenemos que tomar como muy importante el estado en que nosotros venimos cuando llegamos a la iglesia. Amén. Comienza con hablarnos, hermanos, de la posición que nosotros como hijos de Dios disfrutamos. Como cristianos creemos en la doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. E igual es uno de los distintivos bautistas. Simplemente creemos en el sacerdocio de todos los santos. ¿Qué quiere decir eso? Porque dice, hermanos, ahora tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. Solo el sacerdote tenía derecho de entrar al lugar santísimo. Y luego dice, pero ahora nosotros tenemos libertad de entrar al lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar, y eso por la sangre de Jesucristo. Amén. Y dice, por el cual, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de Él. A través de Él. Vamos, cuando Cristo dijo, consumado es, tetelestai. Esa palabra y expresión griega era la que usaba un capitán del ejército romano cuando clamaba victoria y se paraba en un monte para declarar victoria y decía tetelestai. Esa misma expresión se usaba, hermanos, cuando se firmaba un contrato, cuando se consumía un acuerdo. Y este es el nuevo pacto en Jesucristo. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba declarando victoria. Y el velo en el lugar santísimo, en el templo, se rasgó por en medio. Para dar testimonio que, hermanos, ya no teníamos que usar de un intermediario o un mediador para acercarnos a Dios. Ahora, a través de Jesucristo, podemos acercarnos al lugar santísimo. Dice, pastor, ¿y qué tiene eso que ver con asistir a la iglesia? No solamente nos habla de esta doctrina, nos habla de vivir de una manera muy específica en la práctica del lugar que el Señor nos ha dado. Pedro dice que nosotros somos un real sacerdocio. Pedro dice eso. ¿Sabe cuántos practican su sacerdocio? Muy pocos. Es a través de Jesús y por Jesús y su sangre derramada. En un momento vamos a ver lo que está diciendo aquí, porque hace la ilusión de cómo el sacerdote agarraba de la sangre de la expiación del cordero y la salpicaba sobre el altar y luego la salpicaba sobre el pueblo. Pero todo esto, hermanos, era figura de lo que había de venir. Por lo cual Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, declaró: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que habría así de ser presentado como un sacrificio a favor suyo y favor mío. Y ahora nosotros no tenemos necesidad de usar de ningún intermediario o mediador. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y dice la Biblia que con confianza, así que tenemos libertad, dice. Y esa palabra habla de confianza. Podemos nosotros entrar al lugar santísimo y acercarnos a Dios. Es una pregunta. ¿Qué en el mundo sirve cualquier ejercicio religioso si no me va a acercar a Dios? Voy a repetirlo. ¿De qué me sirve cualquier ejercicio o hábito religioso si no me va a acercar a Dios? ¿Y sabes cuánta gente llega a la iglesia y están
tan lejos de Dios. You're not ready to have church. Tú no estás listo para tener iglesia. Ven, lo que está tratando de decirnos, antes de llegar al versículo 24 y antes de llegar al versículo 25, está tratando de decirnos que antes de que nosotros podamos vivir dentro del provecho, el propósito y la razón de por qué el Señor nos pidió congregarnos, nosotros tenemos que venir acercados a Dios. ¿Cómo vas a disfrutar la iglesia si no lo disfrutas a Él? Pastor, si usted supiera las cosas que yo sé de esta iglesia y de algunos hermanos en esta iglesia, si usted supiera lo que yo sé, y sé mucho más que usted, y lo sé de usted también. El problema es que nosotros no atendemos a todo lo que Pablo nos dice. Para yo venir y congregarme y la experiencia de estar en la iglesia ser una experiencia placentera, no solamente para mí, tu asistencia a la iglesia, y lo vamos a ver en un ratito, porque hermanos, miren, venimos a la iglesia y esto pensamos: vengo a la iglesia para que me animen, para que me fortalezcan, vengo a la iglesia para que me edifiquen, vengo a la iglesia. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que tú deberías de venir a la iglesia pensando en alguien más. Pero ahorita vamos a llegar allí. Pero de nada servimos, ni para nosotros, ni para ser un ánimo, una bendición a nadie más, si no venimos en el estado y la condición de poder nosotros vivir en una experiencia diseñada por Dios. Hermanos, la iglesia es del Señor. ¿De quién fue idea este asunto de la iglesia? Del Señor. Pero dice, tenemos que vivir en la práctica del lugar que nosotros disfrutamos como sacerdotes y disfrutar el hecho que ahora todos tienen acceso completo a Dios. El pastor no tiene más acceso a Dios que usted tiene. Y hay, tenemos que quitarnos de esta idea que Dios tiene algunas personas privilegiadas con quien Él quiere acercarse, pero yo no creo. No, si usted es creyente, usted tiene igual de libertad, igual de derecho de acercarse a Dios. Le vuelvo a repetir, ¿de qué sirve todo el ejercicio religioso si no nos acerca a Dios? Y a través de Jesús podemos ahora no solamente acercarnos a Dios, sino entrar al lugar santísimo. Pero mire lo que dice el versículo 22. Acerquémonos con corazón, ¿qué, hermanos? En su Biblia, vea ahí en su Biblia, quiero que lo vea, en su Biblia. Acerquémonos con corazón, ¿qué? En plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¡Wow! Mire eso. No hemos llegado al versículo 24 y 25. Yo puedo estar, hermano, no falte a la iglesia. Hermano, disfrute la iglesia. Hermano, va a llegar a la noche. No, nada sirve todo eso. Si no atendemos a todo lo que nos dijo antes. No vamos a disfrutar a la iglesia si no nos acercamos a Dios. Y si usted viene a la iglesia acercado de Dios, es muy difícil que usted tenga una experiencia placentera. La palabra de Dios nos dice que la única manera de poder acercarnos a Dios es a través de Jesucristo, y el hecho de que Jesús derramó su sangre y a través de ello ahora nosotros podemos tener acceso al lugar santísimo. Pero al acercarnos a Dios, dice la Biblia que tenemos que acercarnos con corazones purificados. para que yo sea de bendición y reciba bendición en la iglesia, yo tengo que venir aquí con un corazón puro. Y esa es la razón que durante la semana buscamos acercarnos a Dios. Mire, usted no busca a Dios el lunes, usted no lo busca el martes, usted no busca el miércoles, el jueves no lo busca, no viene. Y luego piensa ponerse espiritual el día domingo. Y luego se pregunta por qué aguanta la iglesia, le cala la iglesia, y a qué hora se acaba esto. Ay, no me digan que van a regresar a la tarde. Cuando usted y yo no purificamos nuestros corazones, no venimos a la iglesia con un corazón puro, no estamos listos para tener iglesia. Porque ¿sabe lo que pasa cuando no purificamos nuestros corazones? El no purificar mi corazón resulta en que yo termine con una mala conciencia. ¿Sabe lo que está muy de moda el día de hoy? El seguir lo que dice tu corazón y tu conciencia. Eso está de moda hoy. Just follow what's in your heart and whatever is in your conscience. Really? Really? ¿Cómo vas a seguir tu corazón si tu corazón está impuro? ¿Cómo vas a seguir lo que te dice tu conciencia si tu conciencia ha sido dañada? ¿Cuántos de ustedes recuerdan al grillito que se llama Jiminy Cricket de Disneyland? ¿Cuántos recuerdan? ¿Quién me puede decir qué es lo que cantaba Jiminy Cricket? ¿Qué cantaba? ¿Qué cantaba? No se hagan, hermanos. Te conoces mejor qué cantaba que la Biblia. Ya los mire, desembucha, dilo. ¿Qué cantaba el grillito? What would he sing? Let your conscience be your guide. ¿Pero qué si tu conciencia está dañada? Vamos, ven, no podemos venir a la iglesia, no podemos cumplir el propósito de Dios de por qué estamos en la iglesia sin primeramente purificar nuestros corazones para asegurar que nuestras conciencias no terminan dañadas. La razón por la cual muchos son primero mejor discípulos del grillo de Disneylandia que de Jesús. La palabra de Dios nos habla de la conciencia. Y una vez más, hablando de lo que Jesús hizo por nosotros, nos estaba diciendo aquí en el capítulo antes de esto, nos está diciendo: ¿tú crees que si en tiempos pasados la sangre de animales, verdad, se usaba como una figura de la sangre divina de Jesucristo? Digo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, dice la palabra de Dios, limpiará vuestras conciencias? Amén. De obras muertas para servir al Dios vivo. Si yo no ando con un corazón puro, si yo ando con una conciencia que está dañada, yo no puedo servir a Dios y no puedo acercarme a Él. La palabra de Dios, por eso es que dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Parte del propósito de tener iglesia es para que tengamos comunión con Él y tengamos comunión los unos con los otros. Pero no podemos hacerlo con un corazón impuro y con una conciencia dañada. Contrario a eso, Pablo le dice a Timoteo: manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Buena qué? ¿Buena qué? Que tu conciencia te guíe. I don't know. Si la conciencia la tienes mala. Por eso dice Pablo a Timoteo: manteniendo tu fe. ¿Y sabes cómo vas a mantener tu fe? Teniendo una buena conciencia. desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Sabe por qué hay un montón de náufragos? ¿Sabe por qué? You know why there's a bunch of shipwrecks in the Christian life? Porque se dañó el corazón. Y al dañarse el corazón, se dañó la conciencia. Y cuando se daña la conciencia, es allí cuando nosotros comenzamos a tener un corazón impuro, y luego en la impureza de ese corazón comenzamos a permitir y a tolerar en nuestra vida lo que sabemos que no es correcto, pero ahora ya la conciencia dañada nos está diciendo que no está malo, está bien. Cuando tu conciencia se daña, you start redefining right and wrong. You know what's right and wrong. You know what it is. Tú sabes. Pero con un corazón impuro, termina una conciencia mala, no buena, mala. Y comenzamos a dejarnos guiar por esa mala conciencia. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta? You know when you find out? When you're shipwrecked. Cuando has naufragado en tu fe y terminas haciéndote preguntas serias que no quisiste hacerte antes. De nuevo, por eso dice la palabra de Dios que debemos de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Pablo, una vez más hablando de esto, le habla a Timoteo y le dice de aquellos que no hicieron caso, que no, y está hablando de los religiosos. Entonces, si estoy aquí en la iglesia y no estoy aquí para cumplir el propósito de Dios, no es una experiencia placentera, no estoy cumpliendo ni el propósito de Dios por mi presencia aquí, ni para otros tampoco soy bendición, entonces me vuelvo un religioso. Nunca pensaría faltar a la iglesia, pero de nada me ayuda y de nada me es un beneficio, porque el corazón no está puro y la conciencia se ha dañado. Mire cómo habla Pablo de aquellos que tenían la conciencia dañada. Dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Con qué termino si no purifico mi corazón? ¿Con qué termino, hermanos? Con una mala conciencia. Y esa conciencia comienza a guiarme. Esa es la razón que podemos estar tan lejos del Señor, pero acuerdo a mi conciencia, no hay nadie que esté en mejor condición aquí que yo. Tu criterio ahora es otro. La conciencia ha sido dañada. Y mire qué más, ahora comienza en detalle a decirnos qué es lo que resulta, hermanos míos, con una conciencia dañada. Dice: todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El que tiene un corazón limpio y una conciencia limpia, ¿sabe lo que dice la Biblia? Todo lo que ve es puro. No puro. Puro. El que tiene la conciencia dañada es el que llega aquí con una cara de fuchi. Porque para el que está corrompido de conciencia, todo no es puro. ¿Ves? Como yo le digo, si usted supiera, ¿sabe lo que pasa, pastor? Usted no sabe lo que tiene en esta iglesia. Te tengo a ti, sé lo que tengo. Te tengo a ti. Y sé más que tú. Ya me veo a mí. Creo que ya no voy a ir a la iglesia. Porque mire, Si supiera, hermanos, ya me veo a mí desanimado. Ve la razón de que yo me paro aquí enfrente y digo: hermanos, qué bendición es nuestra iglesia. Y hay algunos: ¿cuál iglesia? Porque tú vives en la basura. Y vives en la basura porque ahí es donde vive el que ha corrompido su conciencia. Al puro de conciencia y el puro de corazón, todo es puro. Todo lo que ve, lo ve con una perspectiva y una visión diferente. El de corazón malo y conciencia afectada ve todo el mal. Allí vives. Y ese es tu pretexto de por qué allá a lo largo llegas. Yo te doy la razón. Digo, ¿por quién va a querer llegar a un lugar donde... Usted dígame, pastor, ¿a poco no hay puros hipócritas en la iglesia? Yo no sé, usted está aquí, yo no sé. Es que ve, el problema que usted tiene, hermanita, es que usted siempre habla así, hablando de alguien más. Nunca de usted. Y le voy a decir por qué. Porque hace tiempo que usted no se ha acercado al lugar santísimo. Amén. Usted viene a la iglesia, planta sus kilos con un corazón impuro y conciencia afectada. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que el fin de todo esto es que, miren, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio. El amor nace de un corazón limpio. El amor nace de un corazón limpio. Sí, sí, pastor, sí. Dígale al hermano Chuy. ¿Te das cuenta? Estoy hablando de tu corazón. El amor nace de un corazón limpio y de buena conciencia. Estoy leyendo la Biblia. Ah, perdónenme porque algunos dudan. Primera de Timoteo 1, 5 al 7. ¿Por qué dudas? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando no tengo buen corazón, cuando tengo una conciencia corrompida, entonces lo único que me queda es fingir fe. Pablo le habló a Timoteo de la fe que había en su abuela y su madre, que era fe no fingida. Eso quiere decir que fe se puede fingir. ¿Me están escuchando? Y todo por no limpiar nuestro corazón, que nos lleva no a tener una buena conciencia, sino una mala conciencia. Y mire lo que resulta: de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Raro el que se encuentra en esta condición que no anda abriendo su boca. Raro. Ven a un hermano con el gozo del Señor. Ven a una hermana recién llegada. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, esta iglesia! ¡Qué tremenda iglesia! Venga para acá, deje que le eduque. Deje que yo le diga la verdad. Y comienzas con tus palabrerías. Te estoy hablando Biblia. Estas no son mis opiniones. Esa es la razón de por qué venimos a la iglesia y no estuvimos en cuerpo, pero no tuvimos iglesia, porque no venimos listos para tener iglesia. Y luego esta gente se vuelven doctores, después quieren ser maestros. Todos estos años el pastor no ha estado enseñando bien. Ven, te voy a enseñar. El corazón que te cargas. Y tu nueva, una nueva redefinición de lo que es correcto y lo que no es correcto, acuerdo a tu conciencia que ha sido dañada porque no quieres purificar tu corazón. No hemos ni llegado al versículo 24 y 25. Y yo digo eso, digo, ay, falta el 24 y el 25. No, esa va a ser la conclusión. Porque demasiado tiempo hemos estado hablando, asiste a la iglesia, que te guste a la iglesia, no faltes a la iglesia. Pero hermanos, ¿quién va a tener ánimo para venir a la iglesia con una mala experiencia? Porque solamente cuando yo vengo con un corazón puro y una conciencia buena, que entonces yo voy a poder mantenerme firme. Versículo 23. Mantengámonos firme. Y no voy a estar fluctuando como cristiano. Cristianos fluctuantes. Cristianos on. Cristianos off. Más veces off que on. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y entonces llegamos al versículo 24. Esa es la conclusión. Con esto voy a terminar. Fíjese cómo dice ahí, versículo 24. Y considerémonos a nosotros mismos. ¿Así dice? ¿O no dice así, hermanos? Ay, vamos a leerlo otra vez. Y considerémonos a nosotros mismos. ¿No? ¿No, no estoy leyendo bien? No me alimentan a mí. No me edifican a mí. No me fortalecen a mí. No me toman en cuenta a mí. Y años, años tienes en la iglesia. Años. El único problema que tú tienes es que tú llegas a la iglesia sin estar listo de tener iglesia. ¿Cómo vas a disfrutar a iglesia si no disfrutas a Él? Eso es todo lo que está diciendo. Pablo está diciendo, antes de que pueda ser de ayuda alguna cuando te congregas en la iglesia, porque Dios tiene el fin que cuando tú te congregues estés pensando en tu hermano. Y considerémonos a nosotros mismos. No, dice, considerémonos unos a qué. I'm here for somebody else. For good or for bad. You're the only one that answers that question. Tú deberías de venir a la iglesia y irte de aquí habiendo cumplido el propósito de Dios. Y te voy a decir cuál es el propósito de Dios. Que de que tú seas una bendición y un ánimo a alguien más a vivir para el Señor. Léelo, allí está. Pero ¿cómo vamos a hacer eso en la condición en la que venimos? Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Esa palabra dice que debemos de estimularnos. La palabra es una palabra violenta, es una palabra agresiva, que quiere decir provocar, provocándonos. ¿A qué? A buenas obras, a hacer el bien y amor a Dios. El contacto que tú tengas con otros en la iglesia, la razón la cual Dios te quiere aquí, debería de provocar a otros a amar más a Dios, acercarse más a Dios, a servir más a Dios. Pero ¿cómo? En la condición que vienes. Vienes y si alguna cosa haces, termina siendo un desánimo. Hermana, ¿cómo está? No sé si ya oyó, pero le digo para que oremos, ¿eh? Tenemos que orar por la hermana. Y comienzas con tus chismes. Disfrazado detrás de tu y lo peor es que te crees tan piadosa, tan piadoso. Lo primero que dice la Biblia de la conciencia dañada es que comienzas con palabrerías, con cosas que no debes de hablar. En vez de que gente que viene en contacto contigo se vaya diciendo, qué bueno es el Señor, yo voy a seguir adelante, estoy batallando. Hoy hablé con el hermano fulano, la hermana, qué bendición, me enseñó un versículo. Hermanos, la verdad es que no tenemos ni, llamamos compañerismo lo que no es compañerismo. ¿Qué hablan ustedes las hermanas? Cuando se juntan, ¿qué hablan? ¿El último vestido que te compraste? ¿La última bolsa que estás usando? ¡Qué bonita que te ves! Ahí tú también. Y mira esto. Y no se ríe, hermano. ¿Usted qué habla? ¿Oíste que México le ganó a los Estados Unidos? ¿No tenemos comunión? Y en ese estado, pues estamos teniendo iglesia, pero no estamos teniendo iglesia. Porque ese no es el propósito de Dios, de la razón de por qué nos congregamos. Y no, si no cumplimos el propósito de Dios, de por qué nos congregamos, ¿sabe a lo que llegamos? Perdemos interés o importancia de la razón de por qué llegar. ¿Para qué sirve la iglesia entonces? Y hay algunos de ustedes que ya estás muy cerca de allí. Y no es culpa de nadie más que tuya. Para que me entiendan, no es culpa de Naiden, por si no me entiendes, más que tuya. Porque vienes aquí no preparado, no con un corazón puro, no con una buena conciencia, un corazón impuro, con mala conciencia y todas las consecuencias que vienen como resultado de eso. Y dice la Biblia que no debemos de hacerlo menos, que debemos de hacerlo más. Amén. Tanto más. ¿Dice menos o más? No sé cómo lee tu Biblia, porque tanto más cuando veáis que aquel día se acerca.